corona de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña.
Somos tan distintos y somos tan iguales. Hay tantos temas para hablar, intentando, siempre buscando puntos en común. Eso es lo que intentamos, buscar puntos en común. Tenemos muchas cosas de que hablar. Vamos a hablar hoy con Daniel Fernández Canedo de lo que escribió ayer sobre cómo está la Argentina, en qué situación económica está la Argentina. Vamos a hablar de lo que pasó en Barcelona. No es menor lo que pasó en Barcelona. Hay muchísimo para decir, pero muchísimo para decir. Vamos a hablar sobre lo que va a pasar y está por pasar con Chicone. Martín Angulo, no digas nada, no digas nada todavía. Y lo que va a pasar también con Devido y con Carrió y con el Pata Medina. Vamos a hablar con un invitado de lujo que tenemos hoy, que es Álvaro Vargas Llosa. Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar por acá.
Y nosotros encantadísimos de tenerte acá y de conocerte, porque no te conocíamos, te hemos leído desde hace mucho tiempo, por todos lados, en varios idiomas. Yo creo que básicamente en el Nuevo Herald de Miami, los argentinos, ¿verdad? ¿Qué te dicen los argentinos? ¿De dónde te conocen?
Pues es una buena pregunta, no sé muy bien, pero eso fue hace tanto tiempo que...
Fue hace mucho, pero te hizo como...
Puede ser, sí.
Te hizo...
Aparte, en ese momento hice un acuerdo, estamos hablando de 25 años o no sé ni cuánto.
No sé cuántos años tenés.
Hice un acuerdo con un competidor tuyo que dirigía un periódico. Y entonces intercambiamos con La Nata, hicimos un intercambio, yo le publicaba artículos del periódico, columnistas argentinos sobre todo allá y viceversa.
La Nata no es competidor, compartimos la misma pantalla en Canal 13, pero de todas maneras 66 naciste, me dicen por acá.
Exactamente.
Y no es 66, así que tenés un 52, ponele.
51.
No, claro que no. Pero para tratar de entender, porque la historia de Álvaro Vargas Llosa es prolífica, porque en realidad empezó estudiando una cosa y terminó estudiando otra, porque empezaste estudiando en Princeton, pero después te fuiste a estudiar en realidad a London, ¿no?
Así es. Estuve en Princeton 3 meses. Coincidí ahí con Brooke Shields. ¿Se acuerdan de Brooke Shields? La de la Laguna Azul y qué sé yo.
Sí, claro, cómo no acordarse. A ver, vamos a hacer una repartija de micrófonos para que esté. Vení para acá, Martín Bilic. Brooke Shields era bella.
Era muy bella. Yo estaba desesperado por hablar con ella y un día me la crucé y le pedí, no sabía cómo, en fin, qué pretexto utilizar para que se detuviera y hablara conmigo un segundo. Entonces le pregunté la hora, qué hora era. Entonces me miró, y yo tenía un reloj en la muñeca, y entonces me miró con gran desprecio y me dijo, ¿el tuyo no da la hora? Ahí murió mi relación con Brooke Shields.
Ay, qué feo. No está.
Me lo dijo con más, de una manera un poquito más simpática, pero me mató.
No está buena esta presentación de Álvaro Vargas Llosa. No podemos presentarlo con el fracaso ante Brooke Shields y que además...
Pero a partir de eso todo ya es todo para arriba, ¿no? Porque después de eso, más bajo que eso, imposible.
Pero además terminó dejando Princeton, no creo que por
sí, Brooke Shields. No, lo dejé, era muy joven, me aceptaron demasiado joven, por eso les digo a mis hijos que no hay que quemar etapas en la vida, no hay que quemar etapas. Entonces dije, no, yo me quiero ir a trabajar, yo ya soy adulto, ¿qué es esto de estudiar? Me fui a trabajar a un periódico en Lima, y luego después de unos años me di cuenta que qué barbaridad, que era absurdo, entonces regresé 3 años después al London School of Economics y ahí ya hice lo que había que hacer.
Álvaro Vargas Llosa escribe desde siempre, en los 15 creo que empezaste a escribir,
desde los 15,
muy sí. Chiquito, y ahora presenta un libro que es una especie de compilado de distintos periodistas que se llama El estallido del populismo.
Así es.
Lo estuve hojeando, lo estuve leyendo y vamos a meternos en este libro enseguida, muy pronto. Quería saber un poco de tu vida, que algo que no tuviera que ver con Soy el hijo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que debe ser algo ya... es un orgullo, pero es un peso, digo yo pensando
no,
en mis hijas también.
No, es el tipo que me llevaba a ver partidos de fútbol en Barcelona, el Camp Nou, a ver partidos del Barça, o el tipo que yo estoy más acostumbrado a ver en bata que con corbata, o qué sé yo, o me decía, esta novia me gusta, esta novia no me gusta tanto, o
papá.
Qué sé, papá, claro.
Papá, ¿cuántos hijos tenés vos, Álvaro?
Yo tengo dos, tengo uno de 21, un hijo, y una hija de 18. Los dos se creen de 40, por supuesto, como todos los chicos de esa edad, pero
claro, 21 claro, y 18. Discuten todo. El estallido del populismo es una compilación de distintos periodistas hablando de distintos países, de países latinoamericanos y también de Europa, y de Trump, sobre todo de Trump, es interesante para preguntarle a Álvaro. Nos vamos a meter en este libro y en muchas de las cosas que dicen los que escriben en el libro, porque es recontra interesante enseguida. Antes, me permitís, porque tengo que presentar el programa. Y el programa se presenta con música. Hoy la música está dedicada a Álvaro Vargas Llosa, y entonces es peruana.
Puentecito tendido entre follajes y entre añoranzas. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoñan pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón a tus balaustres. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
Nosotros lo que hacemos es pedirle a nuestros oyentes versiones de un tema todos los días. En general son temas folclóricos argentinos, y ahora hemos abierto un poquito en la convocatoria a los temas latinoamericanos. Y hoy es el Puente de los Suspiros, de Chabuca Granda.
Y me crié muy cerca de ahí, además.
¿El Puente de los Suspiros? ¿Dónde está ubicado?
Está muy cerca. Yo me crié en Barranco. Barranco era como el... Sigue siendo, pero era en ese momento el barrio bohemio, el barrio artístico, lleno de pintores, de escritores, un poquito marginal. Ahora se puso de moda porque tiene vista al mar, está frente al mar. Entonces, ya no es lo que era. Pero hay un puente, el Puente de los Suspiros, que está muy cerca de la bajada de las playas, que está ahí, a nada, muy muy cerca. Así bueno, que pasé por ahí toda mi infancia.
Muy bien elegido, muy bueno. Entonces, Paula, nos alegramos un montón, le digo, Paula, a nuestra productora. Tenemos muchas versiones y tenemos regalos. Tenemos un reloj, como todos los días, blanco, blanco para el verano. Y un reloj que entregamos todos los días a nuestros oyentes. Y además, hoy, por supuesto que con preguntas ingeniosas, inteligentes, distintas, vamos a regalar dos ejemplares de El estallido del populismo, el libro que compiló Álvaro Vargas Llosa. ¿A dónde hay que escribir?
Escribir al 1165 840 0870,
como el dial en el que estamos saliendo al aire para toda la Argentina, o por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, 0870, ¿verdad?
Exacto.
En la ciudad y alrededores. Ahí está el mapa, Álvaro, para que te des vuelta. Te están escuchando de todos esos lugares del país. En todo el país nos están escuchando, y en todo el país, desde todo el país nos escriben, y por eso les mandamos los regalos a los más ingeniosos, a los más ocurrentes, a los que se les ocurren versiones del Puente de los Suspiros hoy que no conozcamos o que nos gusten mucho, y a los que nos hacen preguntas que nos increpan, que nos interpelan, que son interesantes. Tenemos muchos oyentes a los que les gusta escribir. Estamos también en Twitter, en @platofuerte870. Estamos también estoy acá en el Twitter, que no sé qué me pasa, que no me tarda mucho en actualizar, pero si me quieren escribir, miro el teléfono cada tanto, @marialauratv en Twitter, y otra vez el teléfono del WhatsApp para escribir.
1165 840 0870.
Pero un cachito más del Puente de los Suspiros, como para que se acuerden bien de lo que estamos escuchando, estamos disfrutando y vamos a disfrutar hasta las 3 de la tarde en todas las versiones.
Es mi puente un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde, y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas consejas van contando.
Rafa, tenés todo listo, tenés la computadora abierta.
Tengo el...
¿Tenés la Virome?
Sí, sí, esto es a mano.
Tenés, claro, porque nosotros bajamos todo de internet, por si acaso se nos cae el sistema. No sé si pasa en Perú o dónde pasa. ¿Dónde estás viviendo ahora?
Ahora en Washington. En Washington. Pero pasa en Perú, pasa en Washington también, pasa en todos lados.
De golpe se nos cae el sistema. No pasa mucho, pero cuando pasa se nos pierden todos los oyentes, todos los pedidos, todas las opiniones. Entonces el Rafa...
Hay que bajarlos mientras van llegando.
Sí, hola Nelson, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Hola querida, bella tarde del lunes. Para vos, para todos.
Muchas gracias.
¿Cómo
estás?
Muy bien. ¿Qué tal, Álvaro?
Hola, ¿qué tal?
Yo lo he tenido más de una ocasión.
¿Más de una ocasión? No exagere tampoco en él. Una sola vez.
Cada vez que hemos podido lo hemos entrevistado.
¿Sí? ¿Es así?
Sí, claro.
¿Y no discutieron con Nelson Castro?
Siempre, con él siempre se discute.
¿Siempre se discute?
Claro.
Pero, ah, no.
Por supuesto, en un marco de respeto.
Civilización.
¿Sí? Civilización y respeto.
Civilizadamente.
Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto, manera. Intercambiando opiniones, ¿no es cierto?
Entonces, seguro que tiene algún tipo de pregunta para hacer. Sí, más adelante.
Sí, por supuesto, pero me traía a la mente él hablando, ¿no? Y incluso nuestra música sobre el Puente de los Suspiros. O sea, que el presidente ha inaugurado obras en nuestro propio Puente de los Suspiros, que sería como el Puente de la Noria.
No lo compare. Puente de la Noria uno, con el Puente
uno
de los
Suspiros. Pira cuando por fin llego al otro lado sin ningún tipo de problema, ¿cierto? Uno dice, llego, no lo puedo creer, el año que viene lo intentaré de nuevo. Pero es interesante lo que dijo, no hay un paso milagroso, sino millones de pesos de pasos para llegar a una Argentina.
No entendí, empiece de nuevo, Nelson.
No hay un paso milagroso, sino millones de pasos.
¿Quién dijo?
Dijo el presidente.
¿Y qué quiso decir?
Yo no sé, porque debió haber dicho millones de pesos. Para llegar a una Argentina sin pobreza, no hay más que millones de pasos.
Dijo que hay que dar millones de pasos para llegar a una Argentina, ¿qué dijo?
Una Argentina sin pobreza.
Y claro, hay que dar millones de pasos, no es un solo paso el que hay que dar.
Sí, pero creo que le hacen falta más pesos que pasos.
¿Sí?
A lo mejor estaba inaugurando obras para runners, para maratonistas.
Está inaugurando, hace,
bueno,
sí,
ahí sí hacen falta millones de pasos.
Ajá.
Pero en todo caso, que los pesos... no le escaseen demasiado a los pasos. Ese es nuestro mensaje.
Será así.
Hasta jueves.
¿Ese era un chiste? ¿Era un chiste que estaba haciendo para compartir?
Un comentario del lunes.
Un comentario del lunes. Sí. Fíjate vos. Bueno.
Es, querida.
Listo. Pensé que era un chiste.
No, aquí nada es chiste.
No, bueno, listo. Quiero hablar de Barcelona. Necesito hablar de Barcelona. Antes de ponerme seria, Rafa, si vos querés decir algo, es todo tuyo. Viste que va a llover, o sea, no lo dijimos, no sé cómo está el dólar. Como tengo un invitado que llegó puntual, llegó temprano, esos lujos que uno se da de vez en cuando, ¿se conocen Alejandro Katz y Álvaro Vargas Llosa?
¿Cómo estás?
¿Saben quién es quién cada uno? ¿Sí? ¿Vos sí? ¿Vos sabés quién es Alejandro Katz, Álvaro? ¿Lo conocés?
Creo que no hemos tenido el gusto de conocerlo.
Es un ensayista que está, bueno, es muchas cosas, es escritor, es ensayista y tenemos el lujo de tenerlo acá como columnista también. Rafa, otra vez más, lo que quieras decir es tu oportunidad. ¿Qué tenés para mí? Poneme al día, porque dije, voy a presentar el programa y no di el dólar, no di la temperatura, no dije nada.
Dos datos de la realidad que se asemejan bastante. El dólar está a 17 pesos con 59 centavos y la temperatura a 17 grados con 6 décimos.
Perfecto, pero bueno, entonces el sueldo ese que iba para Martín Bilic sobre el humor va para Rafa.
Mejor comprar temperatura.
¡Hola, Marcelo!
¡Hola, María Laura!
¿Cómo
¿qué
estás,
tal?
Marcelo?
Bien, acá de paso, nada más, pues tienes un programa muy cargado.
Sí, no me digas pavadas.
No, por supuesto, nada más que, bueno, el que quiere la oferta hoy es comprar temperatura. ¿No?
Compramos temperatura, total está a 17,50. No,
acaba de subir.
¿A cuánto?
19,4.
Pero no se puede. Bueno,
no se puede sostener un chiste.
Temperatura, no se puede sostener un chiste. Tengo mañana que agregar. Adelante, Alejandro Katz.
Adelante, Alejandro. ¿Puedo hablar seriamente? ¿Qué pasó, Álvaro?
Se devaluó el tiempo.
Sí, viste.
Se enfrió la economía, Álvaro. Esto es enfriar la economía.
Se enfrió de golpe. No podemos dejar de hablar de dos temas hoy, por lo menos nombrarlos. El tiroteo de Las Vegas, hay por lo menos 400 heridos y 50 muertos, es lo que dicen en este momento. Ustedes saben que hubo un tiroteo indiscriminado anoche en Las Vegas y hoy llegó la noticia de que el Estado Islámico se adjudicó la masacre de Las Vegas, pero el gobierno de los Estados Unidos dice que de ninguna manera, que fue una sola persona... desquiciada, digamos, para usar una palabra.
Pero no por primera vez.
No por primera vez.
Pasa algo, tanto eso. ¿Por qué?
Algo
¿por
que
qué?
Pasa mucho en los Estados Unidos y que no terminamos de entender porque, a ver, los atentados del Estado Islámico están sucediendo en Europa, pero en Estados Unidos, muy a menudo, una persona desquiciada arremete contra la gente. Sigue sucediendo desde hace años y años.
Así es. Un cine, un colegio, una discoteca, ¿te acuerdas lo de Orlando hace poco? Difícil de entender el fenómeno. Hay un gran debate, obviamente, cada vez que se suscita una situación como esta, aunque hay que decir que esto, digamos, tiene muy pocos precedentes por la magnitud, pero digamos que el fondo del asunto es que hay desquiciados que montan este tipo de masacres de tanto en tanto. Y el debate es el tema de la tenencia de armas, ¿no? Es un gran debate. El país está partido en dos. Los partidos políticos tienen posturas muy, muy antagónicas y enconadamente antagónicas en esto. Y, en fin, es un debate que no terminará nunca, porque para un sector es un derecho sacrosanto que está en el artículo 2 de la Constitución, y efectivamente lo está, y para otro, sí, ese artículo está bien, pero en la práctica, digamos, se ha abierto las puertas a digamos, que cualquiera, sin demasiada vigilancia, tenga acceso a todo tipo de armas, incluyendo las automáticas. Entonces, pero en fin, es solo una de las aristas del debate.
Porque no, pero es una de las aristas más importantes, porque no se va a hacer inteligencia sobre todos los ciudadanos, ¿verdad?
No, es imposible con la cantidad de armas que circulan, pero hay un elemento que es interesante. No voy a hacer una afirmación taxativa sobre eso, María Laura, pero sí mencionarlo. Algunos de los teóricos que estudian el terrorismo de raíz musulmana fundamentalista ven en muchos de los terroristas rasgos psicopáticos semejantes a los de los tiradores o los asesinos seriales norteamericanos. Quiero decir, entienden que el contexto terrorista convierte a un nihilista en... le da a un nihilista una ocasión de producir un asesinato de masas. Entonces, hay rasgos afines, y son rasgos que seguramente tienen que ver también con nuestra época. Por supuesto que en Estados Unidos se expresa a través de este problema de la circulación libre de armas de gran poder, que no tiene un estímulo ideológico como lo tiene el terrorismo fundamentalista, etcétera, pero como rasgo de personalidad, estos sujetos que en sociedades prósperas, en sociedades democráticas, que empiezan con procesos...
O sea, ¿tienen en común este rasgo de locura?
Bueno, hay un analista francés que es muy bueno en el tema, es polémico, pero es muy firme, que es Olivier Roy, que él sostiene que para entender qué es lo que pasa con el terrorismo islámico en Europa, no en los países islámicos porque funciona de otro modo, pero en Europa, hay que abordarlo también desde la perspectiva del nihilismo de las sociedades modernas.
El 11-65-84-08-70, vaya tomando nota, por favor, porque ya tenemos versiones del Puente de los Suspiros. Dije, no puedo dejar de hablar de Cataluña y de Barcelona. En Barcelona está lo que yo llamo la cronista más confiable, que es mi hija, que ahí está viviendo. No porque ella sea periodista, sino que es hija de periodistas y tiene una manera de contar los hechos que es realmente buena, porque es sincera, porque mira el todo, porque tiene una mirada 360 de las cosas. Y resumiendo todo lo que venimos hablando por estas horas con mi hija, me contaba cómo estaba divididos sus amigos, ¿no? Cómo estaba dividido los chicos jóvenes entre los que estaban por el separatismo y los que no estaban por el separatismo, los que querían seguir en España, los que creen que hay que estar en Europa dentro de España, los que creen que no hay que estar ni siquiera en Europa, los que creen que tienen que separar Cataluña de España. Y ayer mi hija cambió. Fue tan brutal la represión de la Policía Nacional, fue tan fuerte, tan brutal, estuvo tan cerca de ver gente herida, porque sí, porque quería votar, porque quería ir al colegio a votar y no lo dejaban, porque la policía se puso muy violenta, porque hay un montón de heridos, que me dijo, estoy por el sí a la separación. Y hay muchos chicos que no estaban por el sí, que empiezan a darse vuelta. Y eso es enormemente preocupante, ¿no? Tengo que interrumpirme a mí misma, tengo muchas cosas para decir, pero están los políticos. Vos sabés, Álvaro, que acá estamos en la previa de las elecciones y hay un horario donde hay que poner a los partidos políticos. Es cortito, pero vamos a hablar de Cataluña ahora.
Espacio cedido, Frente Justicialista, cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Los 600.000 que lo votaron dicen: yo lo voté. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
El 87% de los argentinos que siempre vuelven a sus pagos escuchan la radio.
Cuando chacarera comienzo a cantar, van a decir, la chacarera del Santo Señor, claro que sí, claro que fue.
Nacional, 80 años, muchos momentos compartidos, muchos por compartir.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Jorge Gayana tiene que ser el tercer senador de la provincia de Buenos Aires.
Las tarifas hay que pagarlas hoy y la comida hay que pagarla hoy. Si no tenés laburo, ¿de qué futuro me estás hablando? Que este 22 de octubre votemos por el presente.
Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Gayana, senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, lista 503U, Unidad Ciudadana.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido a Frente Justicialista a Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Va a cumplir. Porque siempre cumplió. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Ahora, Nacional. En todo el país.
1:00 p.m, 22 minutos.
Nos escuchás también en Esquel
por FM 88.7.
Ciclo de conciertos en el CCK. Conmemorando los 80 años de Radio Nacional, no te pierdas Una Noche en 2x4. Se presentará la Orquesta de Tango Emilio Balcarce bajo la batuta de Víctor Lavallén y la dirección artística de Ignacio Barchauqui. Artistas invitados: José Colangelo y Guillermo Fernández.
Y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga.
Miércoles 4 de octubre, 20 horas. Sala Sinfónica del CCK, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires.
Entrada gratuita.
Reservas en www.csk.gov.ar. Invita Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Mucho gusto, Drinks and Food abre sus puertas en La Rural. Un evento para despertar todos tus sentidos. Te esperan las mejores bebidas, food trucks, bandas en vivo, DJ set y un espacio de arte. Mucho gusto, Drinks and Food te invita a disfrutar del 6 al 8 de octubre en La Rural.
Espacio cedido a Frente Justicialista a Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Los 600.000 que lo votaron dicen: yo lo voté. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Seguí en Nacional. Escuchás a Plato Fuerte.
Es mi puente un poeta que me espera.
Tenemos la suerte de estar con Álvaro Vargas Llosa. Estuvimos hablando un poquitito de lo que pasó en Las Vegas. Parece que era un loco nomás, aunque el Estado Islámico, si puede, se atribuye todo. Y estamos intentando hablar otro poquitito de Cataluña por la feroz represión de ayer. Estaba leyendo en el libro de Álvaro el capítulo que escribió Cayetana Álvarez de Toledo, que se llama Ellos y Nosotros, el populismo en España, cuando cuenta, por ejemplo, que en España hubo lepenismo y trumpismo antes que en Francia y en los Estados Unidos. O sea que hubo derecha, una derecha populista, antes que en Francia y que en los Estados Unidos. La apelación al victimismo, al miedo y el sentimiento de pertenencia a un colectivo homogéneo. Y también dice que la democracia española dio al nacionalismo la oportunidad de integrarse, pero el nacionalismo es populismo y racionalidad en movimiento. Empezó lentamente, cogió fuerza y ha desembocado en una apuesta desquiciada por la secesión unilateral, o sea, por separarse. Es una mezcla la gente que quiere la separación en Cataluña, ¿no? Pero también hay nacionalistas,
mira, fue
populistas.
Hasta hace pocos años, más o menos el 15% de Cataluña, a veces el 20%, pero en general el 15%, o sea, más o menos la sexta parte de la población en Cataluña quería la independencia. Hasta ese momento, eso significaba un grupo de personas, un universo significativo, pero no mayoritario, y no solamente eso, sino que no con la suficiente fuerza como para, digamos, empujar el proceso hacia la confrontación que hemos visto ahora. Todo eso cambió en los últimos años, se cometieron demasiados errores desde todos puntos de vista, incluyendo Madrid, muchos errores también, incapacidad para falta de imaginación, de iniciativa, para buscar fórmulas, para negociar, por ejemplo, una salida federal. Todavía España no es un Estado federal, aunque concede muchísima autonomía a sus regiones, llamadas comunidades autónomas. Pero, en fin, por todas esas razones, y además todo eso exacerbado por la crisis financiera, obviamente, en España se vivió de una manera particularmente dramática, creó las condiciones para que pasaras de ese 15-20% a la mitad. Y cuando tú ya tienes a la mitad de una comunidad que además es rica como Cataluña, queriendo separarse de un país como España, inevitablemente va a ser una confrontación de los mil diablos, como la que tenía que ocurrir y ocurrió ayer.
O sea, se podría haber evitado, estábamos hablando mientras estaban saliendo al aire los políticos argentinos.
Pero con años de anticipación, con capacidad para ver el futuro, es decir, no se podría haber evitado hace un mes, eso ya los ánimos estaban desbordados, pero sí, los últimos 5 o 6 años, que es cuando este proceso pasó a convertirse en algo mucho más complicado, porque dio un salto cualitativo. Cuando tienes a la mitad de la población que se quiere separar, evidentemente ya no estás ante un problema policial, estás ante algo mucho más complicado.
Acá dice también Cayetana que hace ya décadas que los medios de comunicación públicos catalanes, o sea, los que dependen del gobierno catalán, que es separatista, abandonaron la objetividad y están al servicio del proyecto nacionalista.
Sí, igual que los medios públicos de Madrid, que desconocen la demanda catalana. Digo, cuando se extreman los ánimos, los medios intervienen muy mal en la sociedad contemporánea.
Tenemos las noticias y seguimos hablando.
Con su quieta madera, cada tarde y suspiro, recibe y le dejo, solo sobre su herida, su quebrada y viejas consejas van cantando. En la injusta distancia de la mano, sus arrestos vencidos por los picos.
Me cuesta interrumpirla a la Pachamama porque, ay, cómo me cuesta, Mercedes Sosa, interrumpirte. Mercedes Sosa y Lucho González están haciendo el puente de los suspiros. Álvaro Vargas Llosa vivía ahí nomás, por lo tanto también Mario, por lo tanto toda la familia, a ver.
Puentecito escondido entre follajes, entre llorar. Puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoña el pensamiento, tus maderas se aferra al corazón.
Ningún sacrificio poner música peruana, nos encanta y ponemos a cada rato, nos encanta, pero nos encanta, es tan agradable, tan linda, tan linda. ¿Quién pidió este tema, esta versión?
Nuestra Mercedes Sosa con Lucho González.
No, claro, pero ¿quién lo pidió?
Margarita Esther de Salta y Beatriz de Capital Federal.
Dos personas pidieron sí. Bueno, entonces, ¿dónde te están escribiendo?
Al 11-65-84-0870, le recordamos que hay un libro de nuestro entrevistado.
Dos.
Álvaro Vargas Llosa y también el relojito de siempre. Relojito, no, señor
reloj. Señor reloj.
De todos los días.
Estás anotando todo, ¿no?
Absolutamente,
¿sí?
Todo.
Resulta que hay información judicial que acaba de llegar a nuestra redacción y la tiene Martín Angulo. El juicio a Vudú, otro más.
En este caso, el de la causa Chicone, una de las más emblemáticas de los últimos años. Y el juicio comienza mañana, 9:30 a.m. en los tribunales de Comodoro Pi.
En algún momento había rumores de que podía pasar algo y no empezar, porque un abogado, porque otro abogado.
Había rumores de que la defensa de Alejandro Van der Breule, el presunto testigo, Ferro de Vudú, iba a renunciar hoy y eso podía poner en peligro el inicio del juicio. Van der Breul estuvo hoy en Comodoro Py, fue personalmente, fue a hacer un trámite muy formal que fue ratificar su domicilio, pero anunció que mañana va a cambiar a su defensa. Sin embargo, desde el tribunal están ratificando que mañana, 9:30 a.m, comienza el juicio en los tribunales.
¿Cambie o no cambie la defensa? Los tribunales se cansaron de las medidas dilatorias. Lo mismo pasó con Devido, ¿verdad?
Exactamente. Con esto, mañana empieza el juicio. Si Van der Breul cambia su defensa, ocurrirá algo similar a lo que pasó con Julio Devido. Le darán unos días más para hacer las presentaciones, pero ya con el juicio comenzado.
Juicio por Chicone, Van der Breul, Vudú, ¿quiénes más?
Van der Breul, Vudú, José María Núñez Carmona, que es socio y amigo de Vudú, Nicolás Chicone, uno de los dueños de la fábrica, de la empresa.
Nosotros podemos decir
sí, la imprenta tan conocida. Rafael Resnick Brenner, un ex funcionario de la AFIP, y Guido Forcieri, quien era el jefe de gabinete de Vudú en el Ministerio de Economía. Negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho son los dos delitos por los que mañana el Tribunal Oral Federal 4, el mismo que juzga a Vudú, va a comenzar el juicio por Chicone.
Con su quieta madera acaba tarde y suspira, y suspira. Me recibe y le dejo, solo sobre su herida, su quebrada y viejas consejas están cantando. De la injusta distancia de la mano, sus arrestos vencidos, vencidos por los picos de enterradas raíces en su amada. Señores, de ustedes.
Alejandro Cas estaba hablándonos de Cataluña y no se puede hacer nada a esta altura, decíamos antes, ¿no?
Bueno, ojalá se pueda. Todavía no hay ninguna señal de que alguien haya encontrado una solución que pueda ser compartida por las partes en conflicto. Todos están afirmados en sus posiciones, que son posiciones de confrontación. Claramente, el desenlace hasta hoy del proceso catalán es una prueba del fracaso de la política para resolver conflictos reales. Si existe la política, si hacemos política, si confiamos en la política, es como un instrumento de resolución de los conflictos a través del uso de la palabra, a través de la conversación, de la deliberación, del diálogo y eventualmente, en última instancia, de la votación, allí donde no pudimos ponernos de acuerdo antes de votar. Pero una votación hecha en condiciones robustas, si se trata de un referéndum separatista, tiene que estar hecho bajo las normas de la Constitución del país en el que la comunidad participa, como se hizo en Canadá, tiene que tener exigencias especialmente altas, porque para una transformación de tal magnitud la mayoría no puede ser mínima, sino que tiene que ser muy sólida, tiene que haber un proceso informado muy riguroso para que la decisión se tome no por un sí o por un no ante una pregunta emocional, sino con real conocimiento de las consecuencias de la decisión. Todo esto estuvo ausente de la parte catalana y todo esto estuvo ausente de la parte española.
Sin embargo, los catalanes quieren declarar la independencia unilateralmente hoy.
La Generalitat, quiero decir, no sabemos lo que quieren los catalanes hoy, están muy conmocionados por lo de ayer.
Es verdad, el gobierno de Cataluña.
Todas las encuestas indicaban que poco más de la mitad de los españoles no eran, de los catalanes no eran separatistas hasta hace una semana. Hoy quizás más de la mitad lo sean, pero no lo sabemos, verdaderamente no sabemos qué es lo que piensan los catalanes.
Con su quieta madera acaba tarde y suspira, y suspira. Recibe y le dejo, solo sobre su herida.
Hay algo que decía Álvaro por acá, que era que lamentablemente también está creciendo la derecha que no nos gusta en España, ¿no? Como partido español.
Claro, una de las consecuencias que tiene un movimiento de esta naturaleza, me refiero al separatismo catalán, digamos, en un contexto ya de confrontación abierta con el poder central, es decir, con el poder que representa al conjunto del país y no solo a la particularidad catalana, es que provoca el crecimiento de un anti. y ese anti ya no es el gobierno de Madrid tratando de aplicar la ley o la Constitución, sino un movimiento social de repulso, de repulsa, de rechazo, de confrontación, que también va a tratar de desbordar el marco constitucional y el marco de la legalidad, precisamente porque siente que la parte contraria le da ese pretexto. Y entonces eso es peligrosísimo. Imagínate si empieza a surgir en España un movimiento, un país que ya tuvo una guerra civil trágica, que ha tenido dictaduras a lo largo de su historia, en las que estas cosas nunca se han resuelto de la manera conversada que decías, sino a través de mecanismos mucho más violentos. Imagínate lo peligroso en ese polvorín que surjan corrientes y movimientos, digamos, de extrema derecha. Ya hemos visto algunos conatos, pequeñas manifestaciones donde había gente, digamos, con un nivel de violencia verbal que era claramente apuntaba a eso. Ahora, yo no quiero perder las esperanzas. Es decir, hay en la clase dirigente española, incluyendo la catalana, reservas suficientes quiero creer, digamos, de serenidad, de racionalidad, de sensatez y sobre todo memoria histórica, como para entender que ante una situación como la de ayer es absolutamente indispensable empezar a conversar en términos que quizá no se planteaba uno hace 24 o 48 horas, pero que ahora cobran una vigencia, urgencia, importancia que no tenían. Y bueno, ojalá que veamos alguna salida. Yo particularmente, pero en fin, esto cada uno tiene esto su opinión. Creo que es hora, digamos, de revisar con inteligencia y moderación y gradualidad, por supuesto, el gran pacto español, ¿no es cierto?, de finales de los 70, la muerte de Franco, que los españoles se juntan, hacen una constitución admirable, dicho sea de paso, América Latina se inspiró muchísimo en sus transiciones democráticas en los años 80 en lo que pasó en España. Establecieron este sistema, que era la manera de compaginar a esas particularidades, algunas de ellas con historias separatistas, dentro de una unidad. Y, en fin, todo eso funcionó maravillosamente a lo largo de décadas, ¿no es cierto? Ha funcionado muy bien, no se puede negar. España ha sido un caso de éxito contemporáneo. Pero, evidentemente, algo pasó en el camino que significa que hoy ese gran pacto, ese gran arreglo, está bajo mucha presión. Y entonces ha llegado la hora de revisarlo de manera inteligente, como digo, serena, conversada, negociada, pactada, y buscar la manera, digamos, de alargar su existencia en el tiempo, que probablemente pasa por algunas modificaciones. Y yo creo que quiero creer que quizá algo más parecido a un sistema federal podría, digamos, a lo largo de un cierto tiempo, compaginar a esas particularidades que hoy están, digamos, tendiendo hacia la separación. No sé si es la fórmula, no sé si funcionará, pero sí sé que la situación actual exige imaginación, audacia, osadía, atreverse a ver al otro y tratar de negociar algo distinto de lo que hay, porque evidentemente, digamos, la respuesta policial, que probablemente en el caso de Rajoy era inevitable, ese gobierno hubiera caído si no trataba de aplicar la ley de esa manera, no puede ser la única respuesta a una situación como esta, evidentemente. Es una respuesta, digamos, de coyuntura, inmediata, que tiene un costo tremendo, pero que no es una solución, obviamente, ¿no?
Sí, es la respuesta que habría que haber evitado actuando antes del conflicto. De Rajoy no tiene voluntad de actuar, y eso no ha tenido hasta ahora voluntad de actuar. Eso también exacerba las pasiones que decía María Laura. Yo tengo la impresión de que España ha hecho un gran esfuerzo de europeización y de modernización desde la salida de la dictadura, pero que siempre ha habido dos Españas, ¿no? Una España moderna, integrada a Europa, abierta, liberal, democrática, plural, social, y una España profunda en la que albergan muchas pasiones contrarias a esta modernidad europeizante. Y ahora están aflorando las pasiones más bajas, las pasiones de afirmación identitaria, las pasiones excluyentes, las pasiones no generosas respecto de la necesidad del otro. Eso aflora en Cataluña, cuando el discurso que organiza la independencia es los problemas económicos y la falta absoluta de solidaridad con el resto de la nación. Aflora en el resto de España. Es una situación muy compleja, muy compleja.
Tenemos que hablar de tantas, pero tantas cosas que no damos abasto, y sobre todo de este libro, del estallido del populismo. Me quedé pensando cuánto nos afecta cuando le pasa algo a España, ¿no? Cómo nos, a todos, a todo el continente americano, cómo nos interpela, cómo nos deja pensando, nos entristece. También me quedé pensando, no sé quién me va a ayudar, a ver quién está por ahí, pero me quedé pensando, están lejos porque nosotros no tenemos regiones que se quieran independizar. Ah, no sé, San Luis se quiere independizar y seguramente los cordobeses sienten que viven en otro país, no sé cómo es. Sí, ¿quién está, Nelson?
Sí, querida, escuchando siempre atentamente.
No sabía, mira, no sabía quién estaba, me dio, me cogió un frío por la espalda. Dije,
estamos todos.
¿Están todos ahí?
Estamos todos, sí, por supuesto.
San Luis está un poco como independizado, ¿no? Bueno. Tiene su wifi, sus rutas, su vida independiente, quiere tener su moneda.
Aquí tal vez tenga más que ver con el mito, ¿no? Con la cosa que cada provincia se crea una república al servicio de la Argentina.
Pero
¿no
por suerte ninguno se
quiere? ¿Vos te acordás? Se decía en un tiempo, bueno, si Argentina tiene un conflicto, Corrientes la va a ayudar.
Por ejemplo. Es cierto.
La Argentina es así.
¿No pensemos cierto? en qué regiones se sienten tan...
Tenemos rivalidades, ¿no es cierto?
A ver, pará, me sumaste Corrientes, no lo había pensado.
Sí, bueno, las regiones autónomas. Bueno.
Para, quizás Marcelo sabe. Marcelo, ¿qué hacemos si Córdoba se quiere separar?
Y no, ¿y cómo se va a separar? Y está en el medio.
Y bueno, pero quizás se quiere separar igual, a ver...
pero ¿qué va a hacer? Si va a salir volando, va a quedar un hueco grande ahí.
Los cordobeses viven en otro lado, viven como si estuvieran en otro país.
Se separa Córdoba y que Santa Fe va a limitar con Catamarca.
Por ejemplo.
Un desastre, ¿no?
Por ejemplo.
San Luis con Santiago del Estero, ¿no?
Yo cuando voy a Córdoba siento que estoy en otro país.
Bueno, hablan... como en otro país.
Hablan raro, ¿no?
A veces no entiendo. Hacés 800 kilómetros y ya se pone difícil de entender.
Al revés, hacés 800 kilómetros y sentís que te fuiste a un lugar lejano, a otro país.
Pero bueno...
con otras costumbres, Fernet,
en la Argentina
salame.
Hubo muchos proyectos de naciones aparte. Tenemos, bueno, Córdoba fue casi un estado independiente mucho tiempo. En las provincias del litoral, la República de Entre Ríos de Ramírez, contemplaba, ¿no?
Te parte pusiste en serio, Marcelo.
Bueno, vos me estás preguntando en serio. Dijiste que este programa era serio.
Claro, sí, es verdad.
Chiquito...
Entonces, la República de Entre Ríos, Córdoba,
la República de Entre Ríos,
Corrientes,
la Patagonia.
¡A la Patagonia!
La Patagonia. Hasta Roca era del río Colorado para allá.
Sí, es verdad.
¿No? Es Cuyo mismo, ¿no? A veces uno dice, es chilena, es nacionalizada argentina.
Viste que hay un momento que se contagia. Ahora estamos viendo que Cataluña se quiere separar, Escocia se quiere separar.
Bueno, ¿no? Ahí sí.
¿Vos decís que me lo tome en serio que puede llegar acá? No sé.
Yo creo que todavía tenemos otro tema para resolver, Ahora, por lo pronto, está General Villegas inundado, se redujo la siembra de soja, maíz, trigo, cierran los tambos. Así no hay independencia que aguante.
Es verdad, mejor no nos independizamos.
O sea, capital nacional de la mojarrita va a ser ahora tan inundada que está esta zona.
Sí, no es para hacer chistes.
Sí, bueno, pero...
tienes toda la razón del mundo. Sí. Rafa, seguís escribiendo a lo loco, ¿no?
Sí, Carlos de Bariloche agradece a su padre el Watch y nos manda fotos. Después te la mando.
Ay, por favor, quiero las fotos que las pongo en marialaurasantillan.com, en el sitio, en la web, lo pongo todo. Bueno, nada, avísame cuando haya más versiones, te pido por favor. Algunas hay, pero no las encontramos. ¿Encontraste?
Sí.
Porque algunas son tan complicadas, le cuento a Álvaro, que nuestros oyentes nos traen cosas que no encontramos fácilmente en YouTube, ¿entendés? ¿Qué encontraron?
Sergio San Luis pide Armando Manzanero.
¿Tenemos Manzanero cantando el Puente de los Suspiros?
Puentecito dormido y entre murmullos de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinata. Puente de los Suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente, un poeta que me espera con su quieta madera cada tarde, y suspiro me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebranto y las viejas consejas.
El tema es divino, me cuesta interrumpirlo, pero como pasamos varias versiones lo tengo que interrumpir.
Me costó mucho tiempo reconocer la voz de Manzanero.
¿Viste? Uh-huh. Parecía una señora. Tiene una voz muy muy dulce, muy particular. Pero al final la reconocimos.
Al final es fantástico.
¿Escribiste 10 libros antes que este? Uno, dos, tres, cuatro...
Alguien me lo dijo hoy, no los había contado.
11. 11.
Demasiado.
Mucho, ¿eh? Más y hay tiempo de escribir los libros, de trabajar en los medios, ¿hay tiempo de todo eso?
Me levanto a las 5 de la mañana.
¿Por qué?
Porque no sé, no puedo dormir más y no me disgusta tampoco.
¿Y a qué hora te acostás?
Temprano, a las 10.
¡Qué aburrido!
Si pasa algo a las 11, a las 12, quieres esperar al día siguiente para contarlo.
Pero eso te pasa así como el biorritmo, digamos.
Sí, sí, sí. Yo hice radio una vez, siempre cuento esta historia porque la pasé muy mal. Me dieron, era un reto fascinante hace muchos años. Dirigir una radio, pero el problema es que tenía que estar al aire a las 6 de la mañana.
Sí.
Yo vivía a una hora de la radio. Y además tenía que informarme por el tipo de programa que era, de manera que había que levantarse a las 3 de la mañana. Entonces fui a ver gente de radio que hacía programas muy temprano, a decirle, bueno, ¿cómo se adapta uno a esto? Y uno, el único que me dijo la verdad, me dijo, no.
No se adapta.
Me dijo, no se adapta. Vas a dormir 3 horas, porque tampoco es que te vas a acostar a las 7 y vas a dormir hasta las 3. El que te diga eso te miente. Vas a dormirte igual que siempre a las 12 o a las 11 o lo que fuera, y vas a despertarte a las 3, con lo cual vas a dormir 3 o 4 horas, de manera que vas a tener que adaptarte y eso no va a cambiar nunca. Si eres un animal de radio matutina, digamos, como yo, sufrirás eso, digamos, con alegría y con placer morboso y hasta... Pero si no eres un animal de radio, vas a sufrir mucho. Y tal cual. No pude. Duré un año y les dije al final a los dueños de la radio, miren, les agradezco muchísimo esta fantástica oportunidad, pero no puedo, voy a morirme.
¿A qué hora empezaba el programa?
A las 6.
Claro.
Yo tenía que llegar más o menos 4:30. Me tomaba una hora llegar desde mi casa. La opción de mudarme en ese momento por razones complicadas de explicar no existía. Y bueno, había que despertarse a esa hora. Y luego el peor problema era los sábados. Te invitaban a cenar o te ibas tu mujer al cine o lo que fuera. ¿Cómo hacías para, digamos, tenías que cambiar el chip?
Claro.
Entonces decía, bueno, muy bien, me acuesto a las 12 y me despierto a las 6 o 7. No, igual te despiertas a las 3, aunque te acuestes a las 12. O sea que toda esta historia larga era para decir que algunas cosas, no, hago muchas cosas, pero algunas ya no hago ni puedo hacer.
Muy bien, radio se puede hacer en otros horarios, sí, también, ¿eh? Es, un poquito más tarde.
A nadie se le ocurrió invitarme en un horario de ese.
Así era. Estamos escuchando una canción peruana porque está Álvaro Vargas Llosa con nosotros y él... A ver, vive en los Estados Unidos, vive en Washington y sabe lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que está pasando especialmente desde que está Trump, que muestra que es una degeneración de la democracia, ¿dijiste?
El populismo, digamos, tiende a hacer eso. Lo que pasa es que la democracia americana, y esto lo hemos aprendido ahora viendo funcionar a Trump dentro de la democracia americana, tiene una capacidad, digamos, para limitar el poder de los que quieren cometer excesos. Entonces te frenan los tribunales, te frena tu propio partido, te frena el Congreso, te frena la prensa, te frena la sociedad civil, de un modo que, qué sé yo, en Venezuela, claro, no fue posible, porque la democracia americana es más sólida, evidentemente. Entonces es interesante aprender eso. Es decir, saber que una democracia que funciona, con todas sus imperfecciones, que evidentemente las hay, tiene también eso, la capacidad para limitar a sus seres excesivos cuando por la, en fin, situación que sea, el contexto que sea, surgen de pronto esos liderazgos excesivos como el de Trump.
Pero también te leí que dijiste que la democracia nunca está vacunada contra determinadas opiniones o movimientos incluso organizados que van contra la democracia.
Claro, sin ninguna duda. Precisamente porque es abierto, es un sistema abierto, poroso, flexible. La democracia peruana la destruyó Sendero Luminoso. Sendero Luminoso, pues, en fin, para poner un caso extremo, digamos, operó dentro de la democracia con una gran ventaja, ¿no es cierto? Porque podía tener medios de comunicación, porque podía operar en las universidades, porque podía camuflarse de las mil formas que se puede camuflar, digamos, un movimiento extremista en una democracia. Siempre la democracia va a estar en una desventaja frente a eso, pero bueno, hay que saber actuar, hay que tener, digamos, la capacidad para hacer frente a eso sin aceptar, digamos, lo que el adversario quiere que ocurra, que es el desplome de la democracia, ¿no?
Ahora, también te leí que decís que es cuando se radicaliza la izquierda, por ejemplo, inmediatamente después se radicaliza la derecha, ¿no?
Claro, es decir, hay una tendencia a eso, ¿no? A menos que funcionen muy bien, digamos, los mecanismos institucionales y frenen todo. Pero, a ver, frente a Trump también ha pasado eso. Es decir, había una izquierda muy radicalizada, claro, minoritaria, pero que sí, que en ciertos momentos sacó la cara en las universidades, ha impedido hablar a gente que tenía opiniones más bien de derecha. Es natural, es decir, hay una tendencia a la polarización que produce, que provoca el populismo. Trump lo provoca en Estados Unidos, el independentismo catalán lo provocó también en España, obviamente, hay una de esas respuestas de la que hablábamos hace un momento. Sí, por eso es tan peligroso el populismo en su versión, digamos, radical, extrema, ¿no?
Sería interesante saber cómo ves la Argentina, ¿no? Pero Alejandro quiere decir algo.
Sí, creo que también hay que interrogar las causas que permiten que el populismo florezca. El populismo es un término un poco vago como categoría de análisis, pero aceptémoslo. Pero hay que analizar las causas. Quiero decir, yo creo que siempre que hay un líder que captura la sensibilidad popular para utilizarla a favor de intereses que no son los intereses generales, es porque hay un sustrato en el cual ese discurso, esa prédica, esas promesas se encienden. Y ahí es donde hay un problema de las democracias, cuando de algún modo crean las bases necesarias para que esto ocurra.
¿Crean la insatisfacción, decís?
Bueno, es insatisfacción, es incertidumbre, es angustia, es desigualdad, es falta de oportunidades. Hay un estudio que hizo un premio Nobel de Economía, Angus Deaton, lo llevó adelante con su esposa, que es muy impresionante, muestra que la clase media blanca norteamericana de mediana edad sin estudios universitarios, es decir, la base del votante de Trump, ha visto disminuida su expectativa de vida en más de 8 años en los últimos 20. Es decir, no es gente que cree que va a vivir peor que sus padres, sino gente que sabe que va a vivir más joven que sus padres. Es el único caso en países democráticos prósperos en los cuales un grupo completo ve mermada su expectativa de vida por condiciones sociales, culturales, etcétera. Entonces, había que haber visto que hay gente que está muriendo más joven de lo que se morían sus padres.
O sea, que lo que estamos diciendo todos es que la democracia no se ocupó para que después salgan estos populares.
Algo ocurrió.
Sí, a ver, esto que decías es interesante. Hay un dato que uno de los capítulos del libro es un capítulo que hago yo,
¿sí?
Sobre, porque yo he compilado el libro, hay muchos autores, pero el capítulo de Estados Unidos es mío. Y hay un dato que yo cito bastante ahí y lo repito porque creo que es muy interesante. Hay un sector, a ver, efectivamente no es casual que Trump ganara las elecciones en ciertos estados. Ya saben ustedes que la elección en Estados Unidos es compleja porque no es realmente una elección por voto popular, digamos, nacional, sino estado por estado. Entonces el que gana ciertos estados realmente es el que se lleva la elección. Entonces Trump supo poner la puntería, digamos, en, por ejemplo, un grupo de estados en el medio oeste, Wisconsin, Michigan, Ohio, etcétera, etcétera. Bueno, ahí pasa una cosa interesante. Las viejas industrias están desapareciendo, están emigrando hacia otro lado. Están siendo evidentemente reemplazadas por otras, de mayor tecnología, etcétera, etcétera, pero están desapareciendo. Entonces, si mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre trabajaban en una industria determinada y yo de pronto soy la generación que va a tener que trabajar en una distinta porque mi industria desapareció, sufro un trauma, sufro una dislocación, hay algo muy importante que cambió en mi comunidad. Entonces, eso está pasando ahí, ¿no? Se han perdido un 28% de los puestos de trabajo de las viejas industrias. El desempleo es solo 4%, por tanto no es que la gente se quedó sin trabajo, pero eso sí supuso un cambio de industrias.
Sonó el top, tenemos las noticias y seguimos hablando con Álvaro Vargas Llosa.
De la injusta distancia, el amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los picos, enterradas raíces de su amada.
Bueno, nos costó, y era Armando Manzanero, no lo distinguíamos, y sigue siéndolo, tenemos un reloj, como todos los días, tenemos 2 ejemplares del estallido del populismo de Álvaro Vargas Llosa, estamos hablando de lo que pasa en el mundo. Yo pensaba, cuando leí el libro, pensaba, Rafa, tengo mucho para preguntarle de la Argentina, y no paramos de hablar, primero, un poquitito de lo que pasa en Las Vegas, un mucho de lo que pasa en Cataluña, otro mucho de lo que pasa en los Estados Unidos, de hablar y de comer cosas ricas, porque hoy tenemos muchas cosas ricas acá en el estudio. Por lo menos se va con la panza llena, Álvaro Vargas Llosa. Escúchame, Rafa.
Dime.
Nosotros viste que propusimos el Puente de los Suspiros porque, bueno, porque es peruana y la gente nos manda versiones. ¿Y tenemos alguna versión de algún argentino?
¿Y cómo no? La pide Carlos de Bariloche. Juan Carlos Baglietto, ¿qué te parece?
A ver.
con su quieta madera cada tarde, y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada. Y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los picos, de enterradas raíces en su amada. Espera con su quieta madera cada tarde, y suspira y suspiro, me recibe y le dejo.
Ay, suspiro, suspiro y suspiro, y escribo, y escribo, y llamo por teléfono, y escribo al WhatsApp
al 11 65 84 0870, como hizo Carlos, que ya tiene igual al que estamos regalando
no,
hoy.
No, entonces para Carlos no va. Tenemos un montón de otras versiones, tenemos más versiones, tenemos ¿verdad? Más, nosotros tenemos más, pero los oyentes también están pidiendo más. Están pidiendo. A ver, ¿cómo hacemos para...? Le preguntábamos a Álvaro Vargas Llosa acá con Alejandro Katz de qué habla en sus conferencias, y claro que habla de política y de economía. Dice que le preguntan cosas como si va a haber guerra con Corea del Norte.
Exactamente.
¿Cosas así te pregunta la gente? O sea, como si vos fueses el oráculo de Delfos y vas a decirle...
Exactamente. Yo le dije la última vez justamente eso, que es... yo no recuerdo quién me lo preguntó, fue en Chile, fue hace poco. No me acuerdo. Bueno, dije, nada, si yo supiera la respuesta sería multimillonario.
No, claro,
sería
claro.
Un consultorio de estas cosas.
O vendería refugios atómicos.
Exacto.
En cualquier caso lo sería. ¿Sabés que vino Luis Majul? Yo lo vi por ahí dando vueltas y me vino con un billete nuevo de 20 pesos.
Mucha información.
Sí.
Para este lunes, hola Álvaro Barajosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Cuando quiera, la cornisa los domingos, 20 horas, está abierto para que lo puedan mirar.
Tiene 11 libros y ninguno lo editaste vos, Luis Majul.
Bueno, el número 12, si quieres, se lo edito.
Luis, ¿qué es este billete que me trajiste?
El nuevo billete de 20 pesos va a ser el billete en circulación de menor nominación en la Argentina.
¿No va a estar más el de 5?
No.
¿No va a estar más el de 10?
No. Te dejaba decir el de menor, va a ser el de 20.
No puede ser. ¿Y cómo hacemos con lo demás, con monedas?
No, dicen que... no, es que el cambio chico va a ser 20 pesos. Si ya viste que con el de 100 prácticamente es como el de 10.
No sé, no, yo no puedo vivir sin el de 10.
Dicen que tiene el dibujo de un guanaco.
Sí, es verdad.
Está muy bien puesto porque va a salir del bolsillo como escupida el billete de 20 pesos.
Ah, mirá qué fino el chiste.
Sí. Algunos dicen que es la inflación que nos escupe en la cara. A mí me parece... una visión muy fuerte, muy fuerte. No coincido con eso. ¿Sabías que se murió Hugh Hefner la semana pasada?
Sí, como lo sabemos todos, claro.
¿Qué semana la semana pasada?
¿En qué sentido?
Cayó el pata y murió el de la bata.
Cayó el pata por el pata
de la bata.
No es gracioso.
Yo creía que como...
No es gracioso ese chiste.
Dicen, yo creía que como Hugh Hefner manejaba la mafia de las revistas para adultos, le decían el bata Medina.
Y ahí tenías que haber puesto...
Igual hay que aclarar.
Cajadas truchas. Le estoy diciendo al operador... Para, repetilo. Porque
vamos a llevar... No, avanzamos.
Repetilo de la bata.
Como manejaba la mafia de las revistas para adultos, pensé que le decían el bata Medina. Igual guarden risas porque hay más comentarios todavía.
¿Sabes que nos reímos después con Álvaro? Porque no lo habíamos escuchado bien. Pero lo decís muy rápido todo, entonces no nos podemos reír.
Vamos a aclarar para muchos que están confundidos. Hugh Hefner no es el fundador de Silicon Valley, ¿ok?
¡Ay, qué gracioso!
Porque muchos decían...
¿Luis?
¿Se pinchó Silicon Valley? No, no es
así. Yo no sé si alguna vez te encontraste así cara a cara con Alejandro Katz, pero vos sabés que él es editor de
libros, ¿no? Nunca
vino
a mi programa.
¿Sabés que tiene...?
Será por la competencia.
¿Alguna vez te invitó, Luis? No. ¿Sabés que él tiene una editorial, no?
Es la competencia, no importa.
Ah, entonces, bueno, listo.
Es la competencia.
No, de ningún modo. Cats Editores compite con...
Bien, usted hubiera querido la biografía de la nata y la hizo Papito. ¿Okay?
¿Es verdad?
Sí.
¿Vos querías la biografía de la nata?
No, de ningún modo.
Vos editas otras cosas, sí, más serias, sí,
¿no? No diría que más serias, no, pero sí, no compiten con eso.
No editas biografías, bueno, quiero decir, no cosas así de lectura más rápida, a eso me refiero.
Pero en el verano se lee mucho.
No, dice que no sin
filosofía
parar.
Filosofía política. Bueno,
mucho en la playa. Mis libros.
Dice que no sin parar, dice que no sin parar.
Los libros sí se venden mucho.
Más información, Negrita. ¿Sabías que hay una fuerte rivalidad política entre Rodríguez Larreta y el intendente de Avellaneda, Ferraresi?
No, la verdad que no sabía.
Bueno,
no.
Esto derivó en que el primer viaje del transbordador de La Boca quedó trunco. Llegó a mitad de camino y se volvió. No pudo llegar a provincia porque Ferraresi no sé qué no le firmó.
Sí.
Ahora ya no tenemos más un trachuelo, tenemos una grieta acuática. También
grieta ahí.
El grietachuelo.
El grietachuelo, sí. Perfecto.
Y algo que le hace muy mal a la política.
¿Qué?
Muy mal a la política.
¿Qué cosa?
Hay un candidato a gobernador en Corrientes que repartió alpargatas junto con sus boletas.
Uy, otra vez. Eso sí que es populismo, sí.
Eso es populismo.
Eso es populismo berreta, te diría.
Para disimular debió haber repartido chancletas y prometer un chancletazo a los corruptos, un chirlo a la corrupción, alguna cosa así, pero no. El tipo te pone su... ¿La nueva política repartirá calzado Ricky Sarkany? Son preguntas. ¿Te dan?
¿Cómo? No entiendo.
Y por ahí te dan un zapato Ricky Sarkany antes de la elección y el otro...
Son carísimos los zapatos de Ricky.
Bueno, pero a veces una elección por 20.000 puntitos, si no, mira, la última paso.
¡Qué berreta! No me digan, estamos acá con 12 escritores, 12 ensayistas, qué berreta esto que todavía suceda que con el... Que con la boleta te den una zapatilla,
qué
una
barato que está el voto, ¿no?
Qué barato.
Tenemos que explicarle a...
En la época al menos era un colchón.
Tenemos que explicarle a Álvaro lo que quiere decir berreta para nosotros. Por ahí.
Pero él debe saber qué quiere decir berreta. Está circulando por también pasando por la Argentina.
Está probada,
¿no es cierto?
Por la Real Lengua.
No, ¿sabes o no sabes, Álvaro? ¿No sabes lo que es berreta?
Ahí está. Bueno, no le digas trucho porque estamos en la misma.
No, trucho, de baja calidad.
No, bueno, berreta sería... Una de las grandes contribuciones argentinas al léxico universal.
¿Viste que trucho sí?
Trucho sí. Bueno, berreta sería...
De baja calidad.
De baja calidad, como dice Alejandro Katz, que tiene toda la etimología.
Por eso escribe y edita libros serios.
Sí, pero los míos se leen muchísimo más.
Eso es cierto.
¿Se leen mucho más?
Muchísimo más.
Al menos se venden muchísimo más.
Se venden muchísimo más y después están en saldos muchísimo más.
¿Podés prestarle el micrófono a Rafa? Porque lo veo que no para de escribir y no sé qué le está pasando. ¿Viste qué le están diciendo? ¿En qué anda?
Cecilia de San Martín, Mendoza, dice, me parece un buen planteo de la actualidad que hace Álvaro a través de su libro, me gustaría tenerlo.
Bueno, cómo no, con mucho gusto. ¿O no?
Mío,
¿no?
¿Te
lo podemos dar? Sí, nos encanta. No, tuyo no, Luis. No.
El mío que lo compre.
El populismo se asoció como palabra, digamos, se acuñó académicamente como a partir de Perón.
Depende dónde y depende, digamos, de a qué quieras decir. Porque efectivamente comparto la idea de que no tiene un perfil definido, no hay un identikit perfecto, digamos, populista, lo cual hace que sea más complicado, por supuesto, de detectar y de combatir, ¿no? Entonces, distintos periodos y distintos, países, continentes le han dado esa palabra su significado. Por ejemplo, la Europa de los años 20 y 30, la de los fascismos, nazismos, todos esos sismos complicados tenían todos un elemento populista importante. Estados Unidos, por ejemplo, el primer partido populista, que además se llamaba así, de la historia de la humanidad, nace en Estados Unidos en el siglo XIX. Se llama el People's Party, que es el partido populista así por excelencia.
Pero esas son interpretaciones posteriores. Yo digo la palabra populista.
La palabra, la palabra populista está a lo largo de todo el siglo XX. Y en los años 20 y 30 también.
¿Será que es más masiva?
Perón, obviamente, en América, el contexto latinoamericano, sí, por supuesto. Yo creo que eso, es evidente. Por ejemplo, desde países que no son Argentina, se tiende a ver en, digamos, en la época contemporánea al peronismo como una de las corrientes principales del populismo. Ahora, también estuvo la de Getúlio Vargas en Brasil, incluso el gobierno de Vargas anterior, los años 30. También se habló de populismo en el contexto brasileño. O sea que nadie tiene el monopolio de esta historia.
¿Cómo se definiría? No podemos encontrar una definición de populismo. ¿Es un gobierno demagogo? ¿Es un gobierno nacionalista? ¿Es un gobierno irresponsable?
Es un poco todo eso. Yo, a mí me gusta mucho la definición de un escritor que ya murió, que fue muy famoso en Estados Unidos en los años 20, 30, incluso 40 del siglo XX, H.L. Mencken, que era un gran cínico además. Y él decía, a ver si me acuerdo bien la frase, decía: el demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe falsas a personas que sabe que son idiotas. Entonces, hay un elemento, digamos, del demagogo en casi todos los populistas, ¿no es cierto? Sabe muy bien que lo que está diciendo tiene un elemento de, digamos, falaz, absolutamente falaz, y también sabe muy bien o conoce muy bien a su público. Sabe muy bien en qué momento y a quién le está dirigiendo qué mensaje. En otras palabras, a ver, Trump, por ejemplo. Si tú ves a Trump hace 10 años o 15 años, era cualquier cosa menos un populista de derecha. Era un tipo que en muchos temas era más bien muy liberal. Un típico producto de Nueva York, la costa este de los Estados Unidos. Y sin embargo, hoy es hablar a Trump de estos mismos temas, qué sé yo, el matrimonio gay, por ejemplo, que, en fin, por ponerte un solo caso, un solo ejemplo, ¿no? Y lo ves decir exactamente lo contrario. Él sabe perfectamente bien que está diciendo lo contrario, pero sabe muy bien el público al que se está dirigiendo. Así que ese es otro rasgo populista, conocer muy bien qué fibra vas a tocar en ese público, ¿no?
Queremos hablar un poco de la Argentina. En un ratito vamos a hablar con Daniel Fernández Canedo, que ayer escribió en el Clarín del Domingo cómo veía que la economía de la Argentina en el presente y en el futuro, porque hay muchas cosas que se están definiendo, y una de las claves es el optimismo. Parece que en la Argentina está reinando el optimismo en relación a las encuestas. Esta es una encuesta del economista Ricardo Arriazu, que es un economista muy serio, que dice que está creciendo el optimismo y que en general cuando el optimismo crece, esto ayuda a lo que está sucediendo, ¿no? Colabora a lo que está sucediendo. ¿Cómo ves hoy la Argentina, Álvaro?
Sí, yo también soy optimista, relativamente optimista. Obviamente hay que tener en cuenta que Argentina viene de una experiencia atómica. A Argentina le cayó una bomba atómica desde el punto de vista económico. Evidentemente, reconstruir las instituciones económicas a partir de esa catástrofe es complicado, es lento, es gradual, y además no tomas decisiones en un vacío, ocurre en un contexto, digamos, de polarización política, con adversarios y críticos, lógicamente, que quieren que te tropieces, en fin. Pero, a ver, Argentina, digamos, claramente tenía que tomar un rumbo distinto de aquel que había tomado en los años anteriores, lo tomó y está bien encaminado. Hay una gran polémica entre quienes piensan que hay que acelerar muchísimo más y que si no se acelera muchísimo más esto se va a terminar deteniendo, y quienes piensan que no, que si aceleras demasiado vas a provocar un shock, vas a provocar un trauma, y por tanto el objetivo de que este sea uno de los, en fin, únicos gobiernos no peronistas que sobreviva no se va a cumplir. Entonces, bueno, es una polémica. Me ha tocado los pocos días que he estado aquí estar en 20 polémicas de este tipo.
¿En serio?
Tan es así que hoy la polémica más interesante, hay muchas polémicas en Argentina, pero quizá aún más interesante que la polarización, digamos, gobierno-kirchnerismo, gobierno-oposición, o como queramos llamarle, es el debate entre, aquellos que simpatizaron con el gobierno en la primera hora, pero que luego se desencantaron, y aquellos que todavía mantienen el optimismo. Esa polémica es fascinante.
Hay gente que ya se
a ver, no sé si van a dejar de votar al gobierno, porque obviamente le temen mucho más a la alternativa, pero es gente que te dice: no, ya Macri perdió la oportunidad, fue demasiado gradual, demasiado lento, no hizo lo que había que hacer y es muy tarde. Luego la otra gente les contesta: no, al contrario, él ganó por un pelo, con las justas, y ahora va a volver a ganar las elecciones, probablemente con más comodidad, y por tanto habrá demostrado que su manejo de los tiempos era el correcto.
Alejandro.
Yo creo que efectivamente esa es una discusión que existe en determinados ambientes. Creo que hay una fuerte presión sobre el gobierno para que avance en reformas que no miden el costo social. Argentina tuvo varias experiencias de intento de reforma del Estado y de la economía que sin medir el costo social produjeron después lo que podríamos llamar contrarreformas de envergadura, una de las cuales es el kirchnerismo. El kirchnerismo es un intento de reversión de algunas de las políticas introducidas por el menemismo en los 90. Yo creo que el gobierno tiene que tener la inteligencia de entender qué es lo que hay que reformar y de entender también de qué modo manejar esa reforma para que no dañe a la población vulnerable. Porque si no atiende a eso, el destino es repetir un ciclo de reversión. Este es el análisis que yo tomo básicamente, y lo menciono para de Pablo Garchunov, que es uno de los grandes historiadores económicos y economistas de la Argentina, y él explica muy bien de qué modo la reversión de los procesos de reforma es consecuencia de los malos tiempos de la reforma. Un gran libro, La gran transformación, de Karl Polanyi, decía que en momentos de cambio importante, lo que el Estado puede hacer es regular el ritmo del cambio. Y creo que el esfuerzo que debe poner el gobierno hoy es en la regulación del ritmo del cambio, es decir, en hacer que sea posible, y hacer que sea posible quiere decir no solamente llegar a un objetivo transformador, sino conservar a la sociedad adentro del barco transformado. Entonces me parece que es muy estrecho el sendero por el que el gobierno puede transitar. Yo creo que eso que se le critica como gradualismo es un intento de regular el ritmo, y el intento de regular el ritmo del cambio es un buen intento.
Se nos vienen los políticos encima, que voy a esperar, espero, rogar, desear que Álvaro Vargas Llosa no me diga después: no, pero yo soy peruano, no opino de la Argentina. Yo quiero que opine, porque él está presenciando estas polémicas y quiero su opinión después de los políticos. ¿Cómo no repetir los ciclos? Dice Alejandro, regulando el ritmo del cambio es posible, y eso es lo que intenta el gobierno. Después seguimos hablando.
Hoy empiezo a escuchar Nacional.
Aquella canción de conocí, aquella canción de escribir.
80 años. Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
Soy nacional. Soy
algo, vamos a intentar que diga algo de la Argentina. ¿Cómo repetir los ciclos? Es algo que nos estamos preguntando todos, no todos, pero absolutamente todos los historiadores, todos los serios se lo preguntan. Y vos decías que participás, Álvaro Vargas Llosa, de estos debates sobre si hay que regular el ritmo o no para avanzar en la Argentina, del gradualismo o no. ¿Y dónde te parás?
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijiste, Alejandro, sobre el tema de la gestión de los tiempos. La idea es que si tú provocas un trauma social, al final eso va a tener consecuencias políticas y va a tener incluso consecuencias también, si quieres, culturales. Porque si la idea es cambiar la forma en que la gente piensa sobre ciertas cosas, por ejemplo, la gente ha tenido una gran dependencia con respecto al Estado y tú quieres que la gente tenga un poco menos de dependencia con respecto al Estado, estás hablando de casi una modificación cultural. Eso no va a ocurrir si tú provocas un shock de tal naturaleza que la gente inmediatamente va a tomar, digamos, partido por una opción contraria. Y entonces vas a estar constantemente en ese péndulo en el que vas de los años 90 a 2003-2015, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que en eso Macri se ha ganado el derecho, digamos, a que por lo menos, si no que se le crea, por lo menos que se le dé la oportunidad de demostrarnos que tenía razón. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo ha gestionado bien. Es decir, va a ganar probablemente, nadie tiene la bola de cristal, pero esto es lo que parece que va a ocurrir, va a ganar las próximas elecciones de una manera más holgada, más cómoda que la anterior.
Y no solo eso, sino que el optimismo del que hablas lo siente uno. La gente todavía está con un cierto optimismo que probablemente significa una validación de esa gestión de los tiempos.
Álvaro, el miedo que tenemos todos es que se la crean. ¿Viste que hay un momento que se la creen todos? No especialmente por este gobierno, sino que se la creen todos los gobiernos. En algún momento se empoderan,
sin duda, ¿no?
Y claro, vamos, sí. Y avanzan y pierden los ritmos, el gradualismo, ¿no?
Ese es un tema. El otro es que los presidentes, cualquier presidente, tienden a encerrarse en círculos de asesores que les cortan, digamos, la visión de la calle. ¿Por qué? Porque lo que hacen es les filtran la información de tal manera que solo les llega a su despacho lo que les interesa a los asesores que les llegue. Esta es una tentación, digamos, contra la cual es muy difícil luchar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que eso no ocurra en este gobierno, que no pierdan nunca el sentido, digamos, real de lo que está pensando la gente, aun si uno se rodea, como es indispensable hacerlo, de asesores, digamos, que filtran parte de la información, pero nunca perder el acceso, digamos, al pulso de la calle, porque si no, hay ese riesgo, que tú te encierres en paredes de corcho.
Pienso también que ganar una elección exige entender qué sentido tiene el voto puesto a favor del gobierno, pero exige otras dos cosas. Entender qué está diciendo el que no vota al gobierno y a reconocer lo que hay de verdad en el voto de los otros, que no es un voto solamente en contra de un gobierno, sino que es un voto portador de ideas, expectativas, necesidades o temores que deben ser escuchadas. Y además, el gobierno tiene no solo que hacer estos dos trabajos, sino también darle sentido al voto que recibe. Porque el voto que recibe, en alguna medida, es un respaldo de lo hecho. Pero no es un sistema de certeza sobre lo que hay que hacer. Entonces, hay que darle sentido a ese voto. Hay que darle a ese voto una transparencia discursiva, diría. Creo que el gobierno todavía tiene un déficit en este sentido. Creo que tendrá que hacer un esfuerzo para darle al voto que reciba a fin de mes un sentido claro hacia el futuro.
Bueno, está planteado todo, pero creo que hay muchos puntos en común. En un ratito les decía, quiero hablar, ya no tenemos tanto tiempo, con Daniel Fernández Canedo, que cuenta qué es lo que pasa en relación a la economía y nos puede sumar datos antes de despedirnos, pero creo que está Lilita por ahí que quiere saludarlo a... Lilita, ¿lo quiere saludar a Álvaro?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Lilita?
Muy bien, encantada de que estés acá con nosotros, digo.
La última vez que te vi fue en Rosario, sí. Creo hace año y medio, por sí. Ahí.
Que nos comimos una boga ahí cerca del Paraná.
No creo. Fueron a comer, no, seguramente algo de la Fundación Libertad.
Ahora vamos a ver un diálogo, sí, sobre lo humano y lo divino.
Claro.
Y
lo humano
y lo divino. Sí.
¿Pero comiste con Lilita?
Comimos.
Ah, sí.
No sé si comimos, pero hablamos mucho sobre todo.
Él hablaba y yo
dije. ¿Y cómo aprendiste de política desde entonces? Sí. Ahora ganas elecciones.
Bueno,
¿Cuántos años hace?
Eso habrá sido año y medio, por ahí no mucho tiempo.
Dos. ¿Y vos decís que aprendió más Lilita en los últimos tiempos de política?
Ahora gana elecciones con 50 y tantos%.
Igual, espera, todavía no lo quememos, digo, falta, pero estamos en la encuesta, que volamos en la encuesta, así que estamos muy bien. Por eso ahora ya te pediría a María Laura que lo liberes a Álvaro.
No lo quiero liberar. Espera, tenemos los políticos.
Bueno. Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Un besito tendido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros.
Ay, la interrumpieron los políticos, nah, Lilita, y en cualquier momento la interrumpo, yo que estoy tratando de hablar con Daniel Fernández Canedo, Lilita.
Yo nada más te digo que no lo retengas demasiado.
Álvaro, ¿por qué no lo voy a retener?
Pues si tenemos todavía el City Tour que hacer, que vamos a hacer juntos, digo, de acá al Palacio de la Papa Frita, después seguimos las cuartetas, Banchero, Chiquilín, Pipo.
Está. Ah, lo tenés, sí, que llevar a todos
nos
esos
vamos
lugares.
Nos vamos a Juan B. Justo y Córdoba, allá en Angelín, nos comemos la última musa de parado. Y después ahí derecho al aeropuerto.
Todo comida, todo comida.
O sea, y vamos, bueno. Aquí, bueno, y la charla, por supuesto.
Entonces. Perfecto, listo. Sí. Bueno, listo. Voy a hablar con Daniel Fernández Canedo porque lo leo siempre y ayer lo leí y estuve leyendo la compilación que hizo de distintos estudios y me pareció súper interesante. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, María? ¿Cómo andas?
Bien, ¿vos?
Por suerte, muy bien.
Bueno, me alegro tanto. Y acá ya estuve nombrando, te cuento, porque estamos con Álvaro Vargas Llosa y estamos hablando, en realidad, de su libro. Estamos hablando de El estallido del populismo, esta compilación que hace de distintos periodistas del mundo, porque no es solo de Latinoamérica, y la descripción del crecimiento del populismo. Pero además llegamos a hablar de la Argentina y yo les contaba algunas de las cosas que dice lo que vos escribiste ayer, ¿no? Que, por ejemplo, Arriazu cuenta que está creciendo el optimismo.
Uh-huh. Sí, hay bastante optimismo sobre la economía argentina. Sobre la economía argentina se piensa en el cortísimo plazo, ¿no? Sí. Me parece que hay dos cosas. Una cosa es el optimismo, que está relacionado que después de años de estancamiento empiezan a haber números positivos en lo que hace actividad. Y por el otro lado, lo que está es la idea de la economía argentina en un punto de inflexión en el cual en algún momento del futuro cercano, año y medio, tiene que cambiar un poco el esquema que en el último año le posibilitó a la Argentina crecer. Esto de tener déficit, que el Estado gaste más de lo que recauda y que ese déficit se financie con crédito del exterior. En este momento, como hay muy buenas condiciones financieras para los países emergentes en general, o sea, hay plata, hay dólares circulando que se quieren colocar en países emergentes, la Argentina viene financiando sin mayor problema su déficit. El tema es que se cree que eso, bueno, en algún momento se termina, ¿viste? Los argentinos claro. Tenemos mucha experiencia en términos de que podemos vivir endeudándonos, en algún momento eso explota. Y si bien para los números de la economía argentina hoy el nivel de deuda todavía resulta bajo en comparación a lo que es la historia y en comparación a lo que es la región, lo que quieren ver muchos empresarios y muchos inversores del exterior es ver cómo Argentina comienza a resolver el tema de esto de llenar el rojo del déficit con los dólares del exterior y cómo equilibra de alguna forma sus cuentas o cómo de alguna forma el peso del déficit del Estado pasa a ser menor porque la economía crezca más, ¿no?
Claro, porque el déficit no puede cubrirse para siempre con deuda, ¿verdad?
No, en el corto plazo no hay problema, está el horizonte bastante despejado, o sea que la economía de Estados Unidos, primero, la economía del mundo está creciendo y se pensaba hace no mucho, 6-7 meses atrás, que Estados Unidos, la Reserva Federal, iba a subir la tasa de interés mucho y rápido. Ahora ese escenario desapareció porque el mundo está creciendo y sin inflación, y por lo tanto, esto para los países que necesitan tomar crédito en el exterior es una noticia que te da mucho aire. Y para la Argentina se le despejó un poco el panorama de corto plazo en ese sentido, lo que, vuelvo, vivir siempre endeudándose no se puede, y en algún momento va a ser necesario que el gobierno dé señales de que ese camino, eso que se llama el gradualismo en materia económica, ¿no? Bueno, ese gradualismo va tendiendo a menos déficit y por lo tanto a menos aumento, por lo menos bajar el ritmo de aumento de la deuda.
De eso veníamos hablando acá con Álvaro Vargas Llosa y con Alejandro Katz, ¿no? Cómo no repetir los ciclos, cómo regular el ritmo del cambio, la inteligencia del gradualismo. Pero por otro lado, decía Álvaro que él presenciaba debates, discusiones, donde había gente que quería apurar el gradualismo, ¿no? Y nos preguntamos, ¿después de las elecciones se apurará, por ejemplo, el gradualismo fiscal, la velocidad del se discutirá, se llevará a cabo con más velocidad el gradualismo fiscal? Siempre los banqueros, como sí. Vos bien dijiste, quieren acelerar el recorte del gasto público y no sí. Sabemos qué puede, si algo puede cambiar.
A ver, me parece, María, hoy el gobierno de Macri, si confirman las elecciones como le fue en las PASO, estaría algo así como Alfonsín del 84-85 después del Plan Austral.
Ese fue el Alfonsín exitoso, ¿no?
Exactamente. O el Menem del 94-95, ¿no? O sea, el Menem del 94, donde la actividad económica estaba muy fuerte, en parte porque entraba la plata de las privatizaciones, y había como un común movimiento fuerte de ingreso de capitales. Lo que pasa es que en ese momento me parece que al gobierno se le abre una ventana en octubre de este año, después de las elecciones, si es que confirma los pasos, donde tendrá un año por delante en el cual, bueno, va a tener que hacer las reformas, porque va a tener poder político como para hacerlas. Lo que pasa es que así como los banqueros siempre buscan recortar los gastos para que puedas pagar la deuda, los gobiernos lo que quieren es que cuando empiece esa luna de miel, entran los capitales y tenés el dólar quieto, y mejora el consumo, y decir, bueno, viste, como acá se, cada dos años hay una elección, hay que ver si el gobierno, el octubre, la ventana que se abre de octubre 2017, octubre 2018, la usa para hacer reformas y por lo tanto poder reducir el peso del déficit, o si vivimos otra primavera, viste, de dame dos en el exterior, viajes al exterior y financiamos una otra fiesta de consumo. Me parece que la Argentina está en la puerta de ese desafío, ¿no? O financia, o una nueva fiesta de consumo que en algún momento termine, ¿no? Porque no te den más, no te presten más la plata, o empezar a hacer reformas para empezar a reducir la importancia del déficit en tamaño frente al volumen de la economía.
Clarísimo, recontra clarísimo, Daniel. Muchísimas gracias por abrirnos los ojos, por enseñarnos. Un abrazo. Daniel Fernández Canedo de Clarín nos estaba explicando lo que veníamos hablando, pero con una claridad impresionante, porque dice que de octubre a octubre, o sea, desde este octubre hasta el otro octubre, el gobierno puede decidir repetir los ciclos o modificar las cosas.
Me pareció impecable el análisis, dicho sea de paso, es exactamente, yo vivo en Washington, de manera que con frecuencia tengo contacto con digamos, gente que ve la región y que ve Argentina también, y yo creo que ha dado en el clavo, esa es exactamente la cuestión pendiente. Ahora, hablábamos antes del gradualismo político, digamos, la idea era tener suficiente fuerza para poder hacer las cosas y las reformas sin provocar, digamos, una resaca que tumbe al gobierno. Este espacio que le va a dar, ese margen de maniobra que le va a dar el resultado electoral, si es el que se supone que va a ser, puede ser aprovechado para hacer esas reformas. Evidentemente son indispensables, ¿no es cierto? Eso está clarísimo. Se supone que el gradualismo era eso, era ir preparando a la gente y ganando ese espacio para luego poder hacer las reformas. Y va a ser fundamental que las hagan, porque efectivamente no se puede seguir financiando un déficit así, digamos, para eterna memoria, ¿no?
Antes de los auspicios les contamos a todo el país que está granizando en la ciudad de Buenos Aires. Cae granizo, Lilita, por sanamos, favor. Álvaro. Vos viniste sin paraguas y querías hacerlo para pasear a Álvaro.
A hacer la ruta de la pizza porteña, pero sonamos, digo, estamos
se arruinó granizo. Todo, cae claro. Granizo en la ciudad y cae granizo en el conurbano,
bueno,
¿eh?
Bueno, como un puchero al lado.
Adiós. Fuente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando. De la injusta distancia del amante.
Lisa, se va Álvaro Vargas Llosa, se va para La Rosada.
Ay, bueno, el guío ya sabe dónde es. Ya debe saber.
No, porque vos pensabas llevarlo a comer pizza, pero claro. Se va para Casa Rosada.
Bueno, pero nos queda de paso. Acá tenemos el imperio, acá, el palacio acá a media cuadra.
¿A qué acá?
Vamos al palacio.
¿A qué palacio te vas?
Al palacio de la pizza.
Ah, ¿lo vas a llevar a comer pizza nomás?
Sí. Igual terminemos acá. Más,
es un lujo comer pizza.
Después, ya sé, pero nomás en el sentido de que, más allá de que tengas que ir a La Rosada, ¿entendés?
Sí, pues en La Rosada te atienden mal, además.
No,
en el
perdóname.
Barese, ahora le hicieron macrobiótico, no sé qué.
No, acá tuvimos al chef de La Rosada invitado y era espectacular lo que cocinaba. Es el anterior chef de Tarquino.
Aumentaron los precios.
No me puedo acordar el nombre, pero me mata. Dante Liporache, cocina espectacular.
Aumentaron los precios, además. Antes con 20 pesos comía.
¿Te crees que no
con
te
un guanaco, digamos.
A vos Marcos Peña te invita. ¿O no te llevas con Marcos Peña?
No sé, decime vos que tendría que estar cerca acá de...
¿Eh?
Tendría
que estar acá Marcos Peña, sí, pero se le complicaba, sí, iba a venir, pero se lo lleva a Vargas Llosa allá. Mirá qué vivo que es, ¿eh?
Es muy vivo.
Mirá qué vivo que... Bueno, qué vivo.
Vamos a comer pizza y que pague Marcos Peña, entonces.
Que pague Marcos Peña, que... Claro, dijo, no llego a la radio, así que lo invito a Álvaro Vargas Llosa.
Bueno, vamos.
Así son los políticos. Rafa, contame, ¿vas a entregar el reloj antes de que se vaya Álvaro, no? Porque
sí.
El tema es peruano.
Y elegimos una versión porque la oyente María de Devoto se esmeró y nos dio algo que nosotros no conocíamos, que era Diego Schizzi, que es la versión...
¿El instrumental?
Instrumental. Amamos a Mercedes, amamos a Chabuca.
Y a Manzanero.
Obvio, obvio, obvio. Y quedó también una versión pendiente que la producción... ¿Otra más? Quedó... Sí, 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 sí.
¿Cuál?
La 3 para Chiquito.
¿Cuál es?
Carmina Canavino con Lucho González.
También voy entre el orgullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinata, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente.
Bueno, nos pusimos casi todos, Rafa. Entonces, ¿para quién el reloj?
Para María de Devoto.
Perfecto.
Y dos libros,
¿sí?
El estallido del populismo, de Álvaro Vargas Llosa, que va para...
Ya dijiste uno, pero repetilo.
Sí, para sí. Cecilia, que está en San Martín de Mendoza, el RA 6, ahí lo va a recibir.
Sí.
Y Ángel, que se tiene que venir desde San Justo, puede tomar algo, ¿no? Hasta Maipú 555.
Qué lástima lo que le pasó a Osvaldo Bazán, Álvaro. Vos sabés que llegó el periodista que se hace cargo del programa que viene, que hace dulces y amargos, por si te gusta el mate, que trae personalidades importantes. Estuvo Julieta Venegas la semana pasada cantando aquí. Qué lástima que no hay más comida y había tantas cosas para comer, ¿verdad? Cuando él llega no hay nada, no están los sandwichitos, se acabó.
Qué pena, ¿no?
Álvaro comió, Álvaro se comió todo. Se ve que en la editorial no le traen nada, no le convidan.
Por suerte a trabajar a las 8 de la mañana.
Por suerte lo veía venir, empecé a comer allá afuera cuando no me veías. Porque dentro de un rato viene Marilú Marín a hablar con nosotros.
¡Qué grosa!
Y no quería estar con el sándwich en
la boca. Está con película nueva, Marilú Marín.
Película nueva, Tigre.
Vamos a ver. Y además, por favor, te pido, la felicitas por el unipersonal que hace, ¿lo viste?
Bueno, sí, sí.
Es espectacular, espectacular. Una actuación increíble.
Le digo de tu parte. Pues.
Bueno, ¿qué? ¿Hola?
Vamos a ver Tigre con...
¿Con quién?
Con Osvaldo.
¿Cómo Tigre? No entendí.
Tigre, escuché Tigre.
Se llama así la película.
Hola. ¿Cómo estás, Sergio?
Bien, bien.
¿Lo conoces, bueno, a Álvaro Vargas Llosa?
¿Qué tal, Álvaro?
Hola, ¿cómo
¿conoces
estás?
A Sergio Massa, Álvaro?
Personalmente no.
Ah, ¿no? Bueno, pero te diste cuenta que era él, ¿no?
Me di cuenta inmediatamente que era él.
Nos vamos a comer con Elisa.
¿Ah, también?
Bueno, si invitan, bueno. Y ahí nos conocemos.
No,
con
pero
Álvaro, vamos a Tigre, porque acá está lloviendo.
Acá graniza.
En Tigre hay un sol radiante.
Mentira, mentira. No es verdad, en Tigre
hacemos
está lloviendo.
Hacemos snowboarding y todo lo que hacen los chicos de Tigre.
Está lloviendo en el Tigre.
Lástima que se acaba el programa.
Sí, qué pena, ¿no? Y que llegaste justo a último momento.
Sí, bueno.
Qué lástima, qué lástima.
Invítame con más tiempo la próxima vez.
Bueno, cuando venga Mario Vargas Llosa, por ejemplo.
O cualquiera, o a Isabel Presler también puede venir. Toda la familia.
No, pero no es de la familia. Isabel no es de la familia.
Bueno, pero más o menos.
No,
sacamos
no,
a dar vueltas
no.
En catamarán. Les van a encantar, Tigre.
¿Tus hijos, antes de despedirnos, tus hijos se sienten peruanos o americanos a esta altura de las cosas?
Es una muy buena pregunta. Yo creo que se sienten las dos cosas.
Ah.
Hoy en día los chicos ya cada vez son más así.
Son más así.
Antes les preguntaban de dónde eres y no sabían qué contestar. Y ahora te dicen de los dos sitios.
Claro,
e incluso
sí.
Tres, porque también son españoles. O sea que tienen
son
un poco todo.
¿Y vos seguís
cada
siendo
generación,
peruano?
Sí, lo que pasa es que es otra generación. La de ellos y la próxima ya yo creo que no tendrán fronteras.
Wow. ¿Y tu mujer también se siente peruana?
Peruana, sí.
Sí,
sí, sí. Totalmente.
Totalmente peruanos, aunque vivan en los Estados Unidos, sí, pero es verdad, es otra generación.
Es otra generación.
¿Y cada cuánto vas
el
a Perú?
El mundo se les achicó, las fronteras volaron.
Sin embargo, los catalanes no están pensando eso.
No, ¿no? Ya lo hablamos. Acá ya lo hablamos. No, lo hablamos.
Es una familia fusión.
Eso, ¿cuál?
Los Vargas Llosa.
Una familia...
Y eso que no me gusta mucho la comida fusión.
Bueno,
me gustan las comidas...
Aquí ha entrado muy
independientes.
Bien.
Bueno, esperamos que lo hayas pasado bien. Empieza a sonar la cortina con la que nos despedimos.
Bueno,
la idea acá es pasarla gracias.
Bien. Muchísimas gracias. Le hemos pasado fantásticamente.
Decir algunas cosas
bien.
Inteligentes, si se
puede.
Se
nos fue el tiempo volando.
Se nos fue volando, ¿no? Pasaste bien, me alegro bien. Mucho. Nosotros también con vos. La pasamos muy bien, de verdad, ¿eh? No se lo decimos a todos. No con vos, Osvaldo. Con vos no la pasamos bien.
Qué pena, porque yo lo paso tan bien como...
¡Ay, es tan mentiroso! Bueno,
¡Populista!
Muy bien eso, populista. Señores, ¿saben qué? Como les digo todos los días, no sabemos bien lo que queremos. Estamos viendo, ¿no, Osvaldo? Vamos viendo, vamos probando, vamos conociendo gente. Lo que sí sabemos... es lo que no queremos. Chao, hasta mañana.
Yo estoy pensando, pero estoy cansado.